Vamos a ver a Marcos 12 por última vez hoy. Entonces, eso significa que mañana vamos a empezar la lectura de Marcos 13. Excelente. Si tienes una tarjeta que ya usaste para la semana pasada, agarra otra tarjeta para la próxima semana. Recuerda, las tarjetas son para ayudarnos nada más a saber, a recordar qué me dijo Dios que debo hacer, qué me dijo que debo hacer para que podamos aplicar lo que leemos. Antes de empezar, vamos a orar y después abriremos la Biblia y trabajaremos. Dios, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos tanto que a pesar de lo malo que somos, tú nos hablas y nos ayudes a conocerte. Tú eres un buen Dios. Por eso te agradecemos. Hoy pedimos que nos hables para que podamos aprender a ser más como tú eres. Tu nombre oramos. Amén. Que okay, Marcos 11, bueno, Marcos 12, pero ya ratito. Primero, quiero que busque Marcos 1. Antes de llegar a Marcos 12, vamos a empezar a Marcos 1. Y lo que quiero que veamos es algo que era tan gran parte de Jesús que Marcos, quien, como si estás leyendo el libro, ves que Marcos no repite nada. Marcos es la persona que si no me escuchaste la primera vez, ya estuvo. Pobre de ti, no me voy a repetir, ya lo dije. Y no da resúmenes, nada. Él va volado por toda la historia de Dios. Va rápido. Y a pesar de eso, hay algo que sale, una frase que sale tres veces en su libro, una descripción que él da de Jesús tres veces. Y para una persona que no repite nada, cuando repite una frase tres veces, puede saber que es importante. Es algo que describe cómo es Jesús. En otros de los evangelios lo repite muchísimas más veces más porque era una gran parte de carácter de Cristo. Y lo que me... La razón que quiero ver eso con ustedes es porque lo que me llama la atención mucho es que si Jesús era tan así, nosotros, no ustedes, pero en general la gente, nosotros, no somos así. Ese no es una palabra que normalmente característica, no es una característica normal de la gente. No es algo que tú dirías la mayoría de la gente son así. Más bien nosotros, si somos honestos, pues, cuando vemos por adentro, normalmente diríamos yo no soy así. Tal vez tengo un poco de eso, pero no mucho. Y Jesús era tan así que Marcos tuvo que decirlo tres veces. Marcos 1:41, la primera vez que lo menciona. Movido a compasión, esa es la palabra que vamos a ver hoy. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y sanó a un leproso. Jesús movido por compasión. Después Marcos 34. A desembarcar, o sea, Jesús estaba en una barca, en una lancha, en el agua, sobre el agua. A desembarcar, Jesús vio una gran multitud y, ¿qué dice? Tuvo compasión, movido por compasión, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Él vio la necesidad del hombre. Y fue movido a compasión, sintió compasión por el hombre. Él vio a la gente, vio su necesidad espiritual, necesidad física y luego necesidad espiritual. Y sintió que compasión. Una vez más, para que no haya duda de que eso no es una coincidencia, que Marcos quiere que entendamos y agarremos la idea de que Jesús tenía mucha compasión. En el 8:1, en aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, porque Jesús había estado enseñándoles, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace tres días que están junto a mí y no tienen que comer. Imagínense, nosotros media hora aquí con el mensaje, imagínense, tres horas de estar escuchando a alguien, qué aburrido, no voy a decir a mí, a alguien, qué aburrido, ¿eh? Sin comer, y Jesús movido a... Tuvo compasión de ellos, compasión. Jesús tenía tanta compasión que Marcos lo describe así tres veces y en otros evangelios usa esa palabra muchísimas veces más. Cada vez en Mateo, que parece que cuando Jesús miraba a la gente siempre era con compasión, tenía compasión de, De la gente, era un tema de su vida y de su ministerio. Y da la casualidad, da la curiosidad, la cosa que nosotros, por lo general, no somos así, no somos tan compasivos, no somos, aunque yo sé que a veces somos compasivos, yo sé, no más que yo diga no somos compasivos, todos van a pensar en la última vez que ayudó a alguien y que, ok, yo sé, a veces somos compasivos porque somos hechos en la imagen de Dios, pero por lo general, cuando nosotros vemos la debilidad de otra gente, cuando vemos el mal carácter de otra gente, cuando otras personas nos tratan mal, cuando otras personas se portan mal, cuando otras personas hacen cosas que no deben de hacer, cuando otras personas no tienen lo que tú tienes, ¿qué sentimos? Muchas veces. Muchas veces no es compasión, muchas veces es desprecio. Es desdén, es molestia, es muchas veces cuando alguien me está molestando, bueno, ahí está la palabra, ¿verdad? Cuando alguien está portándose de una forma que para mí no está bien, lo que yo siento no es compasión, es molestia. Yo siento mal con la persona y ay, me gustaría que cambiara esa persona porque y no siento compasión, siento lo opuesto de compasión. Yo siento mal con la persona, entonces nos molestan, los minimizamos. ¿Alguna vez has minimizado, tal vez en tu mente, con voz alta no, pero quizás con tu mente, has minimizado en tu mente a una persona que no tenía todo lo que tú tienes, o que tenía mucho menos, o que no era tan guapo como tú eres, o que no era tan buen cuerpo como tú? ¿Has visto a otra persona que tiene menos de ti en un aspecto de su vida y lo ha menospreciado en tu mente? Eso es lo opuesto de compasión, de compasión. Y cuando vemos el pecado en otras personas, cuando vemos sus fallas y otra vez hace lo mismo, ¿qué sentimos? Rápidamente perdimos la esperanza por esa persona, ¿no? Rápidamente decimos, siempre va a ser así. Así es, así, siempre va a ser así. Qué bueno, gracias. Y después nos convertimos en como ese fariseo que estaba orando en el templo y dijo, gracias Dios que yo no soy como él, que yo soy mejor que él. Y llegamos a creer y pensar, no hay esperanza, siempre va a ser así. Y perdemos la esperanza, menospreciamos, minimizamos, miramos con desdén a otros cuando vemos su debilidad. Y no es que no tenemos gracia, sí tenemos mucha gracia. ¿Qué es gracia? Es favor no merecido, exacto. Entonces es cuando alguien hace algo que no debe hacer y uno en vez de decir, hey, estás mal, y no, le da gracia, le da favor a esa persona, más bien le ayuda o tal vez le da un consejo, o tal vez le hace algo bueno para esa persona, a pesar de que merece algo malo, le da algo bueno, esa es gracia. Nosotros tenemos mucha gracia, pero no tenemos tanta gracia para otras personas. ¿Para quién tenemos gracia? ¿Para uno mismo? Yo tengo mucha gracia, no tanto para ti. Si me tratas mal, yo voy a estar mal contigo. Si te portas mal, yo voy a mirar mal a ti. Yo voy a, bueno, que Dios me perdone, y no debería ser así, pero mi instinto es tratarte como tú mereces ser tratado. Y si tú sigues molestándome, yo me aparto de ti, porque eso es lo que tú mereces. Yo tengo gracia, pero conmigo mismo. Cuando yo me porto mal, cuando yo soy impaciente a saber cuántas veces en un día, por la última vez, a final de día estoy impaciente otra vez con mis hijos, yo tengo mucha gracia conmigo. Yo digo, sí, fui impaciente, pero he estado trabajando mucho, estoy cansado y Dios me perdona. Y yo tengo mucha gracia conmigo, pero yo veo a otras personas y no tengo nada de gracia con ellos. Cuando yo tengo el mismo defecto, vez tras vez, ¿qué es lo que siempre digo? Tal vez si estás casado con alguien y te ha llamado la atención por la última vez de otra cosa que siempre has hecho, que siempre haces, y que, tú qué dices, yo voy a cambiar, y lo crees, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes gracia para ti mismo. Tú crees que tú sí vas a cambiar, aunque nunca has podido cambiar en ese aspecto de tu vida. Tú crees que vas a cambiar, tú tienes esperanza para ti mismo. Pero cuando ves a otra persona que hace lo mismo otra vez, una vez más, tal vez tu pareja, tal vez tus hijos, tal vez otra persona en el trabajo, lo que sea, y tú dices, no, siempre va a ser así. No hay esperanza para esa persona. Tenemos gracia, pero es para nosotros, no para otros. Y lo que vemos en el ejemplo de Jesús y su compasión, Él es diferente de nosotros. Yo veo tu problema, tus defectos, como fuente de molestia para mí, como razón por pensar en ti con menosprecio. Yo no digo yo digo todos somos así, ¿va? Es por lo general como somos. Jesús miraba los defectos de las personas como síntomas de su necesidad interna. Él no miraba a sus defectos que salían de ellos, los problemas que tenían, como en Marcos 6, cuando miraba a la gente y tenía compasión para ellos porque estaban como ovejas sin pastor, o sea, que estaban desconectados de Dios, no andaban bien, andaban todo por su lado, y él decía, wow, ese es síntoma de su problema verdadero, es síntoma de su necesidad espiritual. Cuando alguien tuese, puedes estar molesto porque tiene tos y dejar de toser. O puedes decir, esta persona tiene gripe. Gracias por el ejemplo. Te pago después. Ok, entonces, mire. Y no todos empiezan a toser. Solo pago a uno por domingo. Jesús miraba a la necedad de la gente. Jesús miraba a los problemas de la gente como señal de su necesidad espiritual. Y en vez de molestarse con esas personas, él trataba de ayudarles, sentía, en vez de, no solo hacía cosas para ellos, él sentía algo. En los tres ejemplos que dice, movido por compasión, sentía compasión. Compasión no es algo que haces, es algo que sientes. Es algo que sientes. Él sentía algo por la persona y no era algo bueno. No es malo, no era entre dientes, voy a ayudar a esa persona, me están fastidiando. No, era algo bueno que sentía por esas personas. Otro nombre por sentir así por la gente, ¿cuál sería? Una palabra de cuatro letras en inglés y en español. Amor, exacto, es amor. Es amor, compasión, es amor. Y Jesús tenía amor por la gente. Nosotros muchas veces tenemos amor por nosotros mismos, no tanto por los demás. Y más inteligentes o más hipócritas que somos, más fingimos que tenemos amor para los demás, y a veces tenemos, pero por lo general lo que queremos es lo que es bueno para uno, no tanto para los demás. Y mire lo que dice Jesús ahora en Marcos 12. ¿Recuerda la pregunta de la semana pasada? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros? Y dijimos, esa es una buena pregunta para nosotros. Si tú eres de las personas que has decidido seguir a Jesús y has dado tu vida a Él y te has arrepentido, te has bautizado, has entrado en esa relación con Jesús, es bueno tomar una pausa y decir, espere, en todas las cosas religiosas y todas las reuniones y todas las cosas, las costumbres y las prácticas y las leyes y los ritos y todo eso, ¿qué es lo que realmente Dios quiere de mí para que yo no desperdicie mi vida como seguidor de Jesús? Y si tú no has tomado esa decisión de entrar en paz con Dios, de aceptar a Jesús como tu Señor, es bueno hacer la pregunta también, okay, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Para que sepas, okay, esa es la decisión que estoy pensando en tomar. Eso es lo que Dios de verdad quiere de mí. En Marcos 12, 28, alguien hizo esa pregunta a Jesús, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere? Cuando uno de los escribas, los líderes religiosos, se acercó, los oyó discutir a Jesús y a los otros líderes religiosos que solo tenían preguntas que querían usar para atrapar a Jesús. Y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó. Él quería una respuesta a esa pregunta. No estaba usando esa pregunta para atrapar a Jesús, sino porque él quería saber de verdad cuál mandamiento es el más importante de todos. ¿Cuántos mandamientos pidió él? Cuando él quiso saber el ¿cuántos? El primero, un mandamiento. Dime el más grande, el más importante. Y Jesús responde, dice, Jesús respondió, el más importante es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, nosotros tenemos un Dios que es el verdadero Dios y solo es un Dios. No es un montón de ídolos que adoramos como las otras naciones alrededor de ellos en ese tiempo. El 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Él contestó la pregunta del muchacho, ¿no? Él dijo que el mandamiento más grande, lo que Dios de verdad quiere de uno, es que ame a Él, que ame a Él. Ese fue el mensaje de la semana pasada. El segundo es este. Jesús ya había contestado la pregunta del muchacho, pero ahora él está agregando un mandamiento más. El segundo es como que él estaba diciendo, hey, solo hay un mandamiento más importante que todos, que es amar a Dios, pero hay otro que va juntos, que va junto con ese mandamiento, y no puedes tener uno sin el otro, tienes que tener los dos, y uno es el más importante, pero el segundo es tan importante que si tienes este, tienes que tener el segundo. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús exige amor para Dios, para otros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos como Jesús, que tengamos compasión, que tengamos amor para las demás personas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es tan importante eso, que si nosotros no amamos a Dios y si no amamos a otras personas, ¿cree que podemos estar bien con Dios? No. Esos mandamientos son los más importantes y son, podría decir, es lo único que importa. Amar a Dios y amar a otras personas. Amar a los demás. Amor es como compasión. Amor es compasión. Amor es lo que uno siente. No es tanto lo que haces. Tú no puedes saber si yo amo a los demás por lo que hago. Tal vez si hago malas cosas, tú puedes saber que no amo a los demás. Pero si tú me ves hacer buenas cosas, tú no puedes saber si yo de verdad amo a los demás o si estoy haciendo esas cosas por compromiso, por obligación, a la fuerza, para que tú ves lo que estoy haciendo y pienses, wow, Felipe, bueno, tú no sabes por qué estoy haciendo lo que hago. Y el amor es sentir una emoción por otras personas, sentir algo que te mueva a hacer cosas para otras personas. Lo que yo apunté es, amor es dar mi vida a y para otros. Dar mi vida a y para otros, pero vienen de sentir compasión por las personas. ¿Cómo amamos así? Pues la buena noticia es que no tenemos que inventar una definición del amor. Como hemos estado viendo en Marcos la vida de Jesús, y Marcos dice que Jesús era una persona definida por compasión, por amor por los demás, en vez de inventar tú y yo una definición de qué significa amar a los demás, qué significa cumplir el segundo gran mandamiento de Dios, podemos solo ver la vida de Jesús y decir, ¿qué hacía Jesús con la gente? ¿Qué hacía Jesús con la gente necia? ¿Qué hacía Jesús con la gente con problemas? ¿Qué hacía Jesús con la gente con pecados? ¿Qué hacía Jesús con la gente que tenía problemas físicos? ¿Qué hacía Jesús? Y de ahí podemos ver qué significa para nosotros amar a los demás. Hay dos cosas específicas que salen de tener compasión para otras personas. Cuando tú tienes compasión para otras personas, hay dos cosas que salen que son el fruto de tener compasión para otros. Mira otra vez a Marcos 6, la segunda vez donde Marcos dice que Jesús tenía compasión para la gente. Mira lo que hace Jesús, 6:34. Al desembarcar, Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Entonces sintió algo por ellos porque eran como ovejas sin pastor, porque tenían necesidad espiritual. ¿Y qué hizo? Comenzó a enseñarles. Él sintió su necesidad espiritual. Y eso no fue, bueno, para Jesús no sé cómo fue. Para nosotros sentir la necesidad espiritual de otros es por lo general ver cosas en ellos que te molestará. Cosas que tú vas a decir, esa persona es enojado, esa persona es así, esa persona es allá. Ok, esa necesidad espiritual saliendo de la persona. ¿Y qué hacía Jesús? Él sentía compasión por la persona en vez de sentir repugnación por lo mal que se portaba la persona. ¿Y después qué hizo? ¿Qué hizo? Empezó a enseñar. Otra forma de decir, empezó a ayudar a las personas a acercarse al Padre, a acercarse a Dios. Cuando nosotros tenemos compasión por la gente, ¿sabe qué pasa en nosotros? Empezamos a sentir una urgencia por las personas en nuestra vida. No para que cambien, para que nos dejen de molestar. No para que cambien, para que dejen sus pecados y ya se porten mejor como nosotros. No para que cambien, para que... No, no.
para que estén conectados con el Padre. Empezamos a sentir una urgencia. Tú puedes saber si tienes compasión por la gente alrededor de ti, si tú tienes, si sientes una urgencia por hablar con otras personas de Dios, por ayudar a las personas en tu vida que están lejos del Padre a acercarse a Dios, a encallar la relación con Dios, a tomar su decisión de seguir a Jesús por arrepentimiento y bautismo, por ayudar a las personas en tu vida a conocer a Dios. Puedes saber si tienes compasión, porque si cuando no invertimos nuestra vida en los demás, y cuando digo eso, lo que estoy diciendo es cuando no tenemos amistades con personas de afuera, cuando no estamos estudiando con otras personas, cuando no estamos orando por otras personas, cuando no estamos tratando de buscar la forma de decir, de la forma que sea, hey, ¿cómo estás con Dios? ¿Quieres estudiar conmigo? ¿Has pensado en tu relación con Dios? Cuando no tenemos esas conversaciones, y esas son conversaciones que no tengo que tener yo, que nosotros tenemos que tener esas conversaciones con la gente en nuestra vida. Cuando no tenemos esa conversación en nuestra vida, no es falta de motivación por el evangelismo, es falta de compasión en nuestro corazón. Porque cuando tenemos compasión, mire, como Jesús, nos preocupamos por la salvación de las personas en nuestra vida, y nos llevamos con ellos, y les invitamos, y estudiamos, y hablamos de Dios con ellos. Sentimos una urgencia, pero no solo todo es espiritual, también tener compasión se ve en evidencias muy físicas y muy concretas. Mira lo que hizo Dios, Jesús, en Marcos 8. Otra vez estaba con gente que estaba lejos de Dios, tan lejos de Dios que él tuvo que hablar con ellos por 3 días sin comer. Entonces ellos necesitaban, tenían necesidad de Dios. Nosotros solo tenemos que hablar de Dios por media hora y después comer. 3 días, ellos tenían necesidad de Dios. Pero mire lo que hizo cuando vio su necesidad. En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y dijo: tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen que comer. Y después su reacción a ver la necesidad física de ellos, ¿sabe qué era? Darle de comer. Mire, cuando nosotros tenemos compasión por otras personas, cuando vemos su necesidad física, cuando vemos su necesidad espiritual, nosotros ayudamos, le damos de nuestro tiempo, damos de nuestro dinero y damos de nuestras cosas a otras personas. Abrimos la refri, abrimos la billetera, abrimos la cartera, damos a otras personas. Cuando tenemos compasión de otras personas, damos. Cuando no tenemos compasión, decimos: voy a orar por ti. Cuénteme si mejoran las cosas. Cuando tenemos compasión, damos. También oramos. Pero damos. La compasión se ve en sentir urgencia eterna y en generosidad para otras personas. Una pregunta más. Empezamos por decir: Jesús era así. Él era compasivo, Él amaba a la gente, Él miraba a gente con problemas, gente que nos hubiera fastidiado a cada uno de nosotros, y Él sentía una urgencia por conectarlo con Dios. Y Él le daba de comer, y Él pasaba tiempo con ellos, porque Él tenía compasión por ellos. Empezamos por decir: nosotros por naturaleza no somos así. Tú me molestas demasiado, yo me alejo. Yo veo tu debilidad, tu problema, tus fallas, y yo no siento compasión por ti, yo siento molesto. Okay. Y después vemos que el segundo mandamiento, la segunda cosa que Dios exige de nosotros es que amemos a los demás, que tengamos compasión. Y ahora ves el problema. Dios exige algo de nosotros que nosotros por naturaleza no podemos dar. Yo puedo amar a otros de vez en cuando por mi naturaleza, tú también. Tal vez tú eres mejor que yo, tú puedes amar 50% de las veces a los demás, pero nadie puede amar siempre a los demás, nadie. Jesús pide algo de nosotros que no podemos hacer. ¿Cómo es, la última pregunta, cómo es que nosotros podemos tener esperanza de cumplir lo que Dios pide de nosotros, de amar a los demás, de tener compasión por la gente que Dios ha puesto en nuestra vida, gente que nos molesta, gente que nos irrita, gente que quisiéramos decir a los niños, a la pareja, a los papás, a los primos, a la gente que trabaja con nosotros: cambien, me está molestando? No. ¿Cómo podemos amar a ellos y sentir compasión? Viene, la Biblia dice, Jesús lo insinúa, Y después Juan lo dice concretamente. Jesús insinúa y Juan después lo dice claramente. Tú y yo podemos amar cuando hemos recibido el amor del Padre. Y por recibir el amor del Padre y por entender el amor que hemos recibido del Padre, podemos amar a los demás. Es de lo que hemos recibido que podemos dar a otros. Jesús lo insinúa. ¿Por qué? Porque el muchacho le preguntó cuál es el mandamiento más grande y Jesús no pudo darle solo uno, tuvo que dar dos. Es como decir, cuando tú estás en una relación con Dios, cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, ¿sabe qué? Cuando tú estás tratando de amar a Dios sobre todas las cosas, porque dijimos, no puedes nunca amar a Dios sobre todas las cosas, porque somos humanos y fallamos, pero tratamos, ¿ok? Tratamos. Cuando tú estás tratando de amar a Dios así, vas a amar a los demás. Los dos mandamientos van juntos. Y después de Juan, mira, primero de Juan 4, 19. Primera de Juan 4, 19. Mire lo que dice. Cuatro palabras. En inglés es cuatro palabras. Nosotros amamos. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros podemos amar a otras personas cuando hemos recibido el amor del Padre. Nosotros podemos amar a los demás cuando hemos recibido el amor de Dios. Y no es eso lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros somos malos. Nosotros rebelamos contra Dios. Nosotros nos portamos mal con Dios. Si tu jefe se porta mal contigo, nosotros nos portamos mucho peor con Dios. Somos rebeldes, somos malos. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Nos ama y nos busca y nos jala. Y hace algo en nuestro corazón para que queramos conocerle, para que queramos dejar de rebelar contra Él y someter nuestra vida a Él. Él nos cambia el corazón. Dios es bueno. A pesar de lo malo que somos, Él nos ama. Él nos da todo lo que tenemos. Y aun cuando no agradecemos nada de lo que nos da, nos sigue dando más. ¡Qué increíble! Dios nos ama y dice, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Entender lo que hemos recibido de Dios, podemos empezar a tener más compasión por la gente que Dios ha puesto en nuestra vida. Entonces, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida? Dos aplicaciones, como siempre, para dos grupos de personas. Si tú estás en el grupo de personas que todavía no ha tomado tu decisión de seguir a Jesús como tu Señor, si no te has arrepentido y bautizado y tomado esa decisión, la aplicación de hoy es esta. Recibe el amor del Padre para que tú puedas dar ese mismo amor. Cuando tú tomas la decisión de seguir a Jesús, ¿sabes qué pasa? Él te perdona y te adopta en su familia. Y hasta el momento en tu vida has recibido mucho amor de Dios. La vida, la familia, todo lo que hemos recibido. Pero cuando tomas la decisión de entrar en paz con Dios, algo cambia y recibes mucho más amor de Dios. Porque Él te adopta y te pone en su familia y te perdona. Y de la misma forma que tú amas más a tus hijos que a cualquier otra persona, mire, así ama Dios a sus hijos. Tú recibes el amor del Padre cuando tomas esa decisión. Y si tú podías amar a la gente antes, cuando has recibido el amor del Padre, Juan dice, vas a poder amar muchísimo más a los demás. Ese es un efecto de un resultado de estar en esa relación con Dios. Entonces, si nunca has tomado esa decisión, la aplicación hoy de ese pasaje reciba el amor del Padre. Y en esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a mí, a cualquier otra persona, estoy listo. Y puedes tomar esa decisión. Ahora, para los que ya han tomado esa decisión. Mire. Por la palabra de Jesús, la llamada es muy alta para nosotros. Si tú has tomado la decisión de seguir a Jesús como tu Señor, Él dice, ama a Dios. Lo que vaya a escuchar en pazcondios.com, vaya a escuchar el mensaje de la semana pasada, este es amar a Dios. Y también Dios, Jesús ha dicho, ama a los demás. Ama a los demás como a ti mismo. Ten compasión por ellos. Es una llamada altísima. Entonces, la forma que aplicamos eso a nuestra vida, Si tú has dicho a Jesús, tú eres mi Señor, tú tienes que obedecer ese mandamiento. Entonces, lo que quiero pedirte que hagas es, ¿quién es la persona en tu vida? Eso va a ser feo y duro y personal y lo siento mucho de antemano, pero es lo que Jesús pide. ¿Quién es la persona en tu vida que más te fastidia, que más te estorba, que más te molesta? Tu tarea para esta semana es pedir a Dios que te ayude a amar a esa persona, que te ayude a sentir compasión por esa persona, que te ayude a ser como Él es contigo, con esta persona. No evites lo que Dios te está pidiendo. Él no te está pidiendo que ames más a las personas que ya amas en tu vida. No pienses que puedes evitar esa tarea por decir, no, en vez de amar a esta persona que me cae mal, yo voy a dar más a mis hijos, no. ¿Quién es la persona que peor te cae? Dios te está llamando a pedir que Él te ponga su amor en tu corazón y que ames a esta persona. Y que tu amor tenga una expresión física, que des algo a esa persona, que pases tiempo con esa persona, que hagas algo por esa persona, que platiques de Dios con esta persona, que ayudes a esa persona a conocer mejor al Padre o ayudarle con una necesidad física que tiene. Esa es tu tarea para esta semana. ¿Quién es la persona que más te molesta? Pedí a Dios que te dé amor y a la fuerza haz algo bueno para esa persona, para que Dios pueda hacer crecer su amor en tu corazón por esa persona. ¿Lo pueden hacer? Yo puedo seguir convenciéndoles. Lo vamos a hacer. Voy a fingir que escuché a todos decir sí. Ya está comprometido. Vamos a ponernos de pie. Sí puedes. Y vamos a orar. Cuando cantamos ahora, y si tomas la Santa Cena, lo que estamos recordando es cuánto Dios nos ama, cuánto ha dado a nosotros. Y al recordar el amor de Cristo en la cruz, piensa en cuánto Él quiere que tú ames a la gente en tu vida. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Dios, te pedimos que tú derrames tu amor en nuestro corazón para que nosotros podamos amar a las personas en nuestra vida que necesiten de ti. En tu nombre oramos. Amén.